Quienes habla el padre Agustín Spezza, de Mi Destino en La Plata, Argentina. Bien. El Evangelio de hoy, para vos católicos, es de Lucas 24, 13 al 35, los discípulos de Emaús. Y he aquí que en aquel tiempo, en aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, a 160 estadios de Jerusalén, e iban comentando entre sí todos estos acontecimientos. Y sucedió que, mientras ellos platicaban y discutían, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos estaban deslumbrados para que no lo conociesen. Les dijo, ¿qué palabras son estas que tratáis entre vosotros andando? Y se detuvieron con los rostros entristecidos. Y uno llamado Cleofás le respondió, ¿eres tú el único peregrino que estando en Jerusalén no sabes lo que ha sucedido en ella en estos días? Les dijo, ¿qué cosas? Y ellos, lo de Jesús de Nazaret, el Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo su pueblo, y cómo lo entregaron nuestros sumos sacerdotes y nuestros magistrados para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros, a la verdad, esperábamos que fuera él aquel que habría de librar a Israel, pero con todo ya es el tercer día desde que sucedieron estas cosas. Y todavía más, algunas de nuestras mujeres nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, se volvieron diciendo también que ellas habían tenido una visión de ángeles, los que dicen que él está vivo. Algunos de los que están con nosotros han ido al sepulcro y han encontrado las cosas como las mujeres habían dicho, pero a él no lo han visto. Entonces les dijo, oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas, ¿no era necesario que el Cristo sufriese así para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les hizo hermenéutica, es decir, les interpretó lo que en todas las escrituras había acerca de él. Se aproximaron a la aldea a donde iban, y él les hizo ademán de ir más lejos. Pero ellos le hicieron fuerza diciendo, quédate con nosotros, porque es tarde y ya ha declinado el día. Y entró para quedarse con ellos. Y estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces los ojos de ellos fueron abiertos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se dijeron uno a otro, ¿no es verdad que nuestro corazón estaba ardiendo dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras nos abría las escrituras? Y levantándose en aquella misma hora, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los demás, los cuales dijeron, realmente resucitó el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo se hizo conocer de ellos en la fracción del pan. Palabra del Señor. Queridos hermanos, dice el Evangelio de hoy, hermoso Evangelio, ¿no? Que nos da mucha enseñanza para crecer, al menos. Define como el proceso de todo y verdadero proceso espiritual que todo cristiano debe pasar para ser un verdadero discípulo. Nos dice el Evangelio que dos de esos discípulos se dirigían a una aldea que se llamaba Emaús, que estaba a unos 30 kilómetros, hablando, traduciéndolo para nosotros, de Jerusalén. E iban comentando entre sí los acontecimientos. ¿Qué acontecimientos? Lo que le habían hecho a Jesús, cómo se habían burlado de él, los escupitajos, y que el Señor no había hecho nada, la pasión dolorosísima del Señor, el juicio tremendamente perverso, la mayoría que gritó, crucifícale, Y eso que el Señor le hizo tantos milagros, su crucifixión y muerte, para los ojos de sus enemigos sin fe, Cristo ya está, fue vencido totalmente. Pero para ellos que lo amaban, Jesús fue vencido dolorosamente, dolorosamente, pero fue vencido. Él que había hecho tantos milagros, resucitar tantos muertos, expulsar tantos demonios, curar infinidad de enfermos, multiplicar el pan, la conversión de grandes pecadores, su gran sabiduría, su doctrina, eso lo adoraban ellos. Ellos vieron todo esto, vieron todo. También los enemigos vieron todo. Pilato, Herodes, que era más perverso, vio todo, pero no creyó. Ellos sí creían en su maestro, lo amaban, pero no tenían todavía lo que les faltaba, lo primero. Lo vieron todo, pero no con los ojos de la fe, sino con los simples ojos carnales ópticos, nada más. Y con su amor, eso sí. Por eso quedaron totalmente pasmados, apabullados, desmoralizados, escandalizados, totalmente desilusionados. Tantos proyectos, ¿no? Que habían hecho tantas ilusiones, habían elaborado en sus corazones con su maestro y amigo Jesús. Pero si observamos atentamente, ninguno de esos proyectos eran espirituales, sino más bien proyectos de victoria, proyectos carnales, tomar el poder total con un Jesús así tan poderoso, aplastar a los romanos, ellos también hacían milagros, así que aplastar a los romanos, ser ministros plenipotenciarios de Jesús, uno a la derecha, otro a la izquierda, como le pidió la madre de los dos apóstoles. En fin, iban comentando por el camino todos esos acontecimientos, pero con una gran tristeza, pesadumbre, un gran desaliento. Habían bajado los brazos y ahora se dirigían desilusionados hacia la aldea de Emaús. Parece que de las pocas palabras que les había profetizado el Señor sobre su destino, no se acordaban de nada. El Hijo del Hombre, les había dicho Jesús, tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día, Lucas 9:22. No tenían todavía esa capacidad metafísica de traspasar, de taladrar las apariencias. Lo que se ve es transitorio, decía San Pablo, lo que no se ve es eterno. No llegaban a esa visión de lo eterno. Las realidades exteriores sí, pero comprender las realidades de la fe, no. En tres palabras, no tenían fe. En fin, todo lo que tenían en sus cabecitas era ficción, o sea, mentira. En la imaginación, ideas preconcebidas que Jesús jamás mencionó. Al contrario, Jesús les dio la realidad, lo que iba a pasar, pasando por la cruz. Para ellos la cruz no estaba en su horizonte. Por eso ahora se dirigen a Emaús, a esa línea de horizonte totalmente horizontal, no a la línea vertical que forma la cruz con la horizontal, ¿no? Ellos tenían un horizonte chato. Se van ahora de Maús a seguir alimentándose de sus ficciones y de su mundo, podríamos decir, irreal, no espiritual, carnal, horizontal. Cristo el Señor había sido enviado por su Padre para enfrentar la cruz, que era maldición en el Deuteronomio, para los judíos que no creían, era maldición, pero Cristo la convirtió en bendición, por eso el demonio es vencido, por eso el demonio le tiene terror a la cruz, lo hemos visto los sacerdotes, inclusive cuando se le pone un poseso, no soporta el contacto con la cruz del exorcista, porque es tremendo, ahí le recuerda que fue vencido por la cruz, la gran humillación que vemos bien clarito en la pasión, o mejor todavía leyendo la escritura, ¿no? Cristo con la cruz venció al demonio, venció a la muerte, ató de pies y manos y cabeza al Hades, ¿no es cierto? Porque Jesús también entró en el abismo donde estaban las almas de los justos, Adán y Eva y todos los profetas, la ley y los profetas, ¿no? Venció la muerte y además con la cruz nos abrió el cielo. La cruz, qué importante, cómo abre el cielo, cómo abre la inteligencia, cómo nos da luz. En fin, ellos no veían. Lo que sí tenían con seguridad, y es muy importante, Lo único rescatable era su amor por el maestro, su gran amor por el Señor. Por eso estaban deprimidos, porque habían perdido a quien tanto, tanto amaban. Pero no tenían fe. Estaban totalmente débiles para combatir el buen combate de la fe, como discapacitados, digamos, para confesar a Cristo. Bueno, y como su Señor los conoce bien, los ama y los conoce y los cuida, aunque sabe que lo aman, todavía no tenían, no estaban preparados para ser sus verdaderos discípulos. Lo serán más tarde, como le dijo a Pedro, que va a morir en la cruz, también clavado, pero cabeza abajo, ¿no? Ellos también todos van a morir, pero más tarde, no están preparados todavía. Por eso durante la cena ya les había anunciado, ¿no? Todos vosotros vais a escandalizaros, os vais a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y Pedro había dicho, aunque todos se escandalizaren de ti, yo no me escandalizaré jamás. Lo dijo con un orgullo tremendo. Y como sabemos más tarde, lo negó ante una mujer y enseguida cantó el gallo, como se lo había profetizado el Señor, comenta San Agustín, cómo no va a cantar el gallo viendo semejante gallina. Y bueno, y cuando fueron a apresarlo al huerto de los olivos con el traidor a la cabeza, Jesús les dijo, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y así se cumplió lo que él había dicho. No he perdido a ninguno de aquellos que me diste. Lo primero que el corazón de Jesús quiere aquí, el momento tan terrible para él, cuando lo van a apresar, es, sin embargo, no piensa en él, piensa en salvar a sus discípulos que tanto ama. Y se cuida de llamarles tales, ni siquiera los identifica como discípulos para que no le hagan nada, para no exponerlos al peligro que cae sobre él solo. Es decir, no es que él aquí los salva de la vida corporal, entendamos nosotros también, no tengamos nosotros también un pensamiento carnal como ellos, sino que los salva de la vida espiritual Jesús, pues si los discípulos que lo abandonaron todos en ese momento de su prisión hubiesen sido presos con él, habrían quizás, tal vez, caído en la apostasía, si lo hubiesen negado totalmente. Recuérdense las negaciones de Pedro, así lo comenta Strobinger muy bien. Solo cuando el Espíritu Santo los confirmó en la fe, que fue en Pentecostés, dieron todos la vida por su maestro. María Magdalena también, que tanto, tanto lo amaba. Sin embargo, cuando se le apareció resucitado Jesús, tampoco lo conoció. Y eso que María estuvo en la cruz. No fue como los apóstoles, no fue cobarde, estuvo en la cruz, es más que hermoso también, a esta mujer que había sacado 7 demonios, que estaba endemoniada, esa es la primera que se le aparece, ¿no? Qué hermoso esa delicadeza de Jesús, a quien más lo ama, después de María, por supuesto, se le aparece primero. Pero tampoco lo conoció, sino, o sea que tampoco tenía fe, sino solo cuando su maestro le dijo, María, y ella le contestó, Ramboni, el amor. Ahí lo conoció, al menos por el amor, ¿no? Todos sus discípulos lo amaban, todos querían morir por él, pero no tenían fe, no tenían fuerzas, ni menos las fuerzas necesarias para entender el misterio de la cruz y la resurrección. Al contrario, cuando Jesús los interroga, ¿no? Y les pregunta a Jesús, ¿qué andan charlando por el camino? ¿Qué andan conversando? ¿Qué palabras son estas que tratáis entre vosotros? Y Cleofás, uno de ellos, le dice, tú eres el único que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén en estos días, lo que ha sucedido con este poderoso maestro en palabras y en obras, ¿no? Qué hermoso título para Jesús, ¿no? Poderoso maestro en obras, primero y después en palabras, ¿no? ¿Y qué ha sucedido? Les pregunta Jesús. ¿Cómo lo entregaron? Si de los sacerdotes lo crucificaron. Porque nosotros, dice, le confiesan, la verdad, nosotros esperábamos que él fuera aquel que habría de liberar a Israel. Pero con todo, ya está el tercer día hoy, desde que sucedieron estas cosas. En fin. y relataron todo lo que a las mujeres se les apareció también, a los apóstoles, en fin. Y entonces les dijo: oh, hombres sin inteligencia. ¿A cuántos católicos nos dice también eso, no? Hombres sin inteligencia, cuando tenemos dolores, pruebas, no tenemos inteligencia, la inteligencia de la fe, que es distinta de la inteligencia de lo chato, de lo horizontal, la inteligencia de la fe. Hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer en todo lo que han dicho los profetas. ¿No era acaso necesario, agrega Jesús con fuerza, que el Cristo sufriese así para entrar en su gloria? Y bueno, entonces Jesús comenzó a relatarles, a abrirles las escrituras, qué hermoso, ¿no? Les abrió las escrituras, es decir, les abrió los ojos. No como el diablo a Adán y Eva que les abrió los ojos para que se den cuenta que fueron engañados en el paraíso primero. No, les abrió los ojos porque es Dios, los ojos verdaderos, para la realidad verdadera, a través de las escrituras. Les abrió las escrituras. Entonces empezó a arderle el corazón. Y ya cuando llegaron a la aldea, Jesús hizo ademán de seguir, y ellos fue que entonces dieron la respuesta de amor, ¿no? Tenían el corazón ardiendo ya, porque lo estaban viendo a Jesús, descubrieron que tenía que ser él, si no, quédate con nosotros porque ya es tarde y ya ha declinado el día, qué hermoso, ¿no? Cuando no, nuestras vidas declinan el día, no declina nada si está Jesús, no declina nada. Y entonces cuando Jesús parte el pan, la Santa Misa, se les abren totalmente los ojos, ¿no es cierto? Fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Eso pasa en la misa, hermanos, si miramos con fe. A veces hay gente que se aburre en la misa, no se puede creer. No, en la misa es cuando tiene que arder nuestro corazón, pero primero se tienen que abrir nuestros ojos por la fe. Y hasta podemos palpar lo que es impalpable para los hombres de la tierra. Nosotros ya somos más del cielo en la misa, ¿no? Desapareció de su vista y entonces ellos se dijeron: no es verdad que nuestro corazón estaba ardiendo dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras nos abría las escrituras, qué hermoso, ¿no? Por eso, hermanos, terminamos esta lección del Evangelio y aprendamos. En primer lugar, aprendamos de María, o sea, como discípula, ¿no? Maestro, modelo de todo discípulo, María, después de Jesús, por supuesto. María, ella es la única que sabía, que entendía y aceptaba todo. Desde la Anunciación, allá con el arcángel Gabriel, desde la Anunciación hasta el Gólgota, ella aceptó el misterio. Se mantuvo firme hasta cuando le llegó la hora a su hijo, que en Caná todavía no había llegado su hora, ahora le llegó siempre. María, su sí, su fiat, lo mantuvo firme hasta el final. Por eso, hermanos, ella es el modelo para sus discípulos, por su fe inquebrantable, por su humildad, por su amor. Por eso ella es también la corredentora que nos ayuda a dar a luz al verdadero Hijo, Jesús en nosotros. Ella es la compañera desde Pentecostés en la iglesia naciente. A ella le pidamos encender nuestra fe, que no seamos tibios, sino que tengamos un corazón ardiente. Ave María Purísima, felices Pascuas para todos.